Como aquella mujer, Señor, que reconoció tu presencia y pudo tocarte por fe. No fue un toque natural, tocó el borde de tu manto, pero la fe de ella te tocó a ti, Padre. Señor, podamos saber que donde estén dos o tres reunidos, yo estoy ahí, reunidos en mi nombre. Podamos tocarte, Padre, tocarte y recibir, Señor, cualquier petición que pudiéramos tener como ella te tocó, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice esta reunión, bendice los corazones, dice la palabra que ha de venir, Padre, y recibe gloria y honra para ti en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios les bendiga. Les invitamos a tomar las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 54, 12:54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, cuando nuestro Señor vino, encontró a la gente incapaz de ver lo que estaba sucediendo en las dimensiones espirituales, ¿verdad? Él así los encontró, siendo incapaces de ver lo que estaba sucediendo en las dimensiones espirituales. Y eso a pesar de que eran muy religiosos y guardaban su religión en forma celosa, ¿verdad? Aún eran incapaces de reconocer cómo Dios estaba en medio de ellos, identificando su palabra y luego abriendo una fuente en sus medios donde Él pudiera hablarles y mostrarles a través de esa voz qué es lo que estaba sucediendo en relación con las profecías de esa hora. Y ellos eran incapaces de reconocer eso, de reconocer que Dios puso algo entre ellos, de reconocer cómo Dios les estaba hablando y de reconocer lo que Dios estaba haciendo aún con las señales que habían. Y entonces, siendo muy religiosos, ¿verdad?, y guardando su religión, eran incapaces de reconocer lo que estaba sucediendo en las dimensiones espirituales. Dios estaba ahí, pero ellos no lo podían ver. Y Jesús, ¿verdad?, siendo que su ministerio, ¿verdad?, era salido de la Biblia para la hora, para presentarles, ¿verdad?, a esa gente verdad escritural y la hora, ¿verdad?, y apuntarlos a la manera de Dios de hacerlo en ese día. Y también mostrarles una entrada, cómo poder entrar y recibirlo, ¿verdad?, lo que Dios había prometido para ellos, especialmente en ese tiempo. Y cómo apoderarse de las cosas que Dios tenía, que el Espíritu estaba ministrando a través de Cristo estas cosas. Y ellos eran incapaces de ver esto, eran incapaces de ver, ¿verdad?, qué es lo que estaba tratando de lograr. Él estaba ahí. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, nuestro Señor, cómo Él siempre estaba lidiando con la gente, tratando de traerlos a ver su error en que se encontraban. Y usted lo puede agarrar por las páginas de la Biblia y cómo encontró esa iglesia judía tan enredada en sus conceptos de la Biblia, en conocer verdad, en entender verdad, en cómo ser espirituales. Y era frustrante para él. Era frustrante para él en ese día. Y él lo encontramos. Como él siempre estaba lidiando con la gente, en tratar de traerlos a ver el error en que se encontraban. Lidiar con ellos, tratando de hacerles reconocer su condición pobre, en cuanto a las cosas espirituales. Él trató de decirles a ellos que ellos realmente eran ciegos, eran insensibles a Dios que estaba presente y lo que Dios estaba haciendo, aunque eran muy religiosos y muy celosos y muy fieles en las cosas que hacían, en guardar esto, en guardar lo otro, en ir a la iglesia, ¿verdad? Y en todo eso, ¿verdad? Él trataba de despertarlos y siendo religiosos y celosos en su manera de guardar los preceptos y conceptos que habían sido enseñados en la religión judía, él trató de decirles que eran ignorantes de las cosas espirituales que estaban en medio de ellos. Y si ellos solamente podían detenerse a oírlo en la manera que él estaba trazando las escrituras y cómo las estaba enseñando, podía lograr que ellos lo vieran. Y ese era el reto para él, ¿verdad? Tratar de lograr que ellos lo vieran, qué es lo que Dios estaba haciendo y qué es lo que Dios estaba ministrando para ellos. Y encontramos, ¿verdad? Porque lo encontramos aquí, ¿verdad? Nuestro Señor frustrado con la condición espiritual de esa gente que decía que lo amaba, de esa gente que decía que le creía, ¿verdad? La Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. La ceguera espiritual de los llamados creyentes de aquel día. La ceguera espiritual. Pero ellos hacían alarde de que eran finos, de que eran creyentes, que leían las escrituras y las oían y podían hablar de ellas, pero tenían un enredo religioso en sus mentes. Y eso era frustrante para Jesús, ¿verdad? Porque lo que Dios estaba haciendo en las dimensiones espirituales, ellos no eran capaces de verlo. Lo leímos aquí. Debieron haber distinguido estas cosas, pero no las distinguían. Debieron haber entendido esto, pero no lo entendían. Deberían de ser capaces de haber despertado a la presencia de Dios en esa hora, pero no despertaron. Y aquí encontramos a nuestro Señor frustrado con la condición de esta gente. Y entonces, Él estaba tratando de presentar por las Escrituras y en la manera que les enseñaba, si Él solo pudiera lograr que lo vieran. Y aquí les dice que podían mirar el cielo y las nubes viniendo del poniente y podían decir, va a venir lluvia, ¿verdad? ¿Y cómo podían reconocer eso y reconocer en el cielo esa señal y luego ver que si el viento soplaba del sur, tiene que venir calor? Pero les reclama. Y le reclama porque llamándose creyentes, llamándose fieles a la enseñanza de Moisés y Abraham y demás, no podían distinguir qué tiempo profético vivían. ¿Dónde estaba Dios y en qué estaba? ¿En qué estaba Dios? ¿Cuál era la manera de Dios prometida de obrar? ¿Qué es lo que Dios quería lograr en ese día? ¿Qué es lo que Dios realmente estaba presentando? Ellos no podían ver eso. Ellos no lo podían ver. No podían entender cuando Él les hablaba. No había afinidad entre su persona y ellos. No había manera de llegarles. Parecía que era un caso perdido. Y entonces encontramos, ¿verdad?, cómo ellos no pudieron distinguir el tiempo profético. Él les reclama, ¿verdad?, para ver qué profecías estaban vigentes, para ver lo que Dios estaba haciendo. Porque solo así se sabe lo que Dios está haciendo. ¿Dónde estaba Dios obrando? ¿Y dónde estaba Dios hablándoles? ¿Y dónde Dios estaba enseñándoles para mostrarles cómo entrar y recibir por esta enseñanza las promesas vigentes y cómo obtenerlas? ¿Ve? El reino estaba siendo ministrado. La entrada al reino estaba siendo ministrada. La entrada a recibir lo de Dios estaba siendo ministrado. Pero ellos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, tenemos buen entendimiento de esto y buen entendimiento de lo otro, y era de más. ¿Ve? Y él le reclama, reclama duro. Le reclama duro su ignorancia espiritual. Le reclama duro su ceguera espiritual. Le reclama duro, ¿ve?, que ellos pueden hablar de esto, que pueden saber si el viento sopla así va a suceder, si la nube está así va a suceder. Pero ¿cómo no podían entender estas cosas? Él dice, ustedes no son tarados. Pueden ver esto, pero no pueden ver esto otro. Y ese era un reto para nuestro Señor, el tratar de despertarlos a las promesas bíblicas para su tiempo. Y cómo ser participantes de lo que estaba siendo disponible por Dios en ese tiempo escritural en que vivían. Despertarlos. Realmente despertarlos. Donde cada edad, sabemos nosotros, tiene sus promesas y tiene su simiente. Y era un reto para él lidiar con una gente hecha a su manera, una gente que siendo religiosa y guardando los rudimentos religiosos que tenían y siendo aún celosos en lo que hacían, era un reto lidiar con ese tipo de gente que su confianza la pusieron en su membresía y en su celo religioso y siendo ignorantes de las escrituras y de lo que ellas decían. Y cómo Dios había dado testimonio de qué escrituras estaban vigentes, porque Dios dio testimonio. Dios no hizo estas cosas sin dar testimonio de las escrituras que estaban vigentes. Sí, Dios dio testimonio tras testimonio y ellos no lo vieron. Sin embargo, ellos se jactaban de que eran grandes creyentes. Se jactaban en las cosas religiosas que hacían, en su lealtad a la iglesia, en su lealtad a ir al culto, en su lealtad en guardar las ordenanzas. ¿Eh? Y cómo él no pudo romper esa barrera que estaba ahí, a pesar de que él estaba ahí tratando de decirles estas cosas, no entró al corazón de ellos. Y lo encontramos aquí, un Cristo frustrado con la condición espiritual a la gente que él fue enviado. Y entonces, Dios dio testimonio a las escrituras que estaban vigentes en ese día. Y Dios también dio testimonio que había para el creyente si tan solo pudiera ver y creer de la manera que él estaba presentando una puerta abierta al predicarles estas cosas a ellos. Y era un reto despertarlos a ver todo esto. Sacarlos más allá de su idea religiosa, a tomar a Dios en su palabra, a escudriñar las escrituras y por las escrituras ver qué es lo que Dios estaba haciendo y dónde Dios estaba obrando. Porque las escrituras lo presentan en tiempo presente. El Espíritu Santo presenta las escrituras para presentar a Dios en tiempo presente. Oh, pero ellos eran religiosos, conocían la Biblia. Entonces era una barrera dura. Y entonces encontramos, ¿verdad?, a él aquí reprendiéndolos. ¿Cómo podían aseverar cuando la lluvia venía, pues al ver la nube saliendo del poniente, y podían aseverar del tiempo de calor por la manera del viento que soplaba del sur? Pero la cosa era, ¿cómo no vieron la señal escritural de su hora para ver en las escrituras qué tipo de visitación de parte de Dios tendrían? ¿Qué tipo de visitación de parte de Dios tendrían? Él les quitó las plumas, les sacudió el petate debajo de donde ellos estaban. Él no se midió los golpes. Frustrado con una gente que todo su esfuerzo religioso y su membresía no tenían nada espiritual que ofrecerle a Dios. ¿Ve? Si pudieran solo ver esta visitación prometida, cómo Dios les iba a hablar, con qué tipo de mensaje Él iba a venir, qué escrituras iban a cobrar vida en ese tiempo, en qué clase de velo iba a presentar estas cosas a la gente. Y la Biblia tiene todas esas respuestas. La Biblia tiene todas esas respuestas. El que la ve encuentra eso. Pero con todo, tratando de lidiar con ellos como lo vemos aquí él lidiando, porque él está lidiando con la gente, está lidiando con la gente en su error, está lidiando con la gente en su condición de indiferencia, de su ceguera espiritual, lidiando con ellos porque ellos se jactaban de mucho, pero eran ciegos. Algo como la Escritura reprende a esta edad, espiritualmente ciega. Ciega a lo que Dios está presente. Ciega a la manera de Dios. Todo lo tienen. No necesitan nada. Ya alcanzaron lo que tenían que alcanzar. No hay más que alcanzar. Están saciados. Nada de hambre, nada de deseo. Porque no han visto la gran fuente y lo que ofrece. Entonces, con todo, tratando de lidiar con ellos, como lo vemos aquí lidiando, y reprendiéndolos por su falta de visión espiritual, por eso los reprende, por su falta de entendimiento de la hora que vivían, no pudo sacudirlos de su condición. No pudo. Ahora, no podemos decir que no trató porque trató. No podemos decir, ¿verdad?, que Él les dijo porque les dijo. No podemos decir que no se midió los golpes porque no se midió los golpes. Les dijo lo que eran. Les dijo dónde estaban. Les dijo cómo los miraba. Les dijo los pobres que eran. Les dijo lo terrible de su condición. Y sin embargo, no los despertó. En Lucas 19, versículo 41, vamos a leer y luego vamos a hablar un poco más de esto. Y espero que vean lo que se está tratando de decir. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella. Ahora, esto no era un acto, esto era un dolor en él. Un dolor. Lamentando de ver a dónde esta gente en su ceguera, a dónde eso los llevó. En su indiferencia hacia su venida y hacia su mensaje. Cuando él los confrontó. Y les dijo que eran espiritualmente ciegos, insensibles a lo que Dios estaba haciendo en las dimensiones espirituales. Y él ahora lamenta que no despertaron, lamenta que no pudieron verlo. Llora porque ellos eran incapaces de ver la vida que se les estaba ofreciendo. Oye, muy orgullosos. Muy orgullosos de su religiosidad, muy celosos de ella. Aún Pablo habla del celo que él tenía, pero ¿dónde ese celo lo llevó? En su ceguera. Y entonces les dice, oh sí, también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Él miraba lo que venía. Ahora, ellos no podían verlo, pero lo miraba. Si ellos lo hubieran visto, hubiera sido diferente la historia. Y te derribarán en tierra. Si ellos hubieran visto, ¿verdad?, cuál era la recompensa de rechazar la reprensión, de rechazar el llamado, a detenerse, a observar lo que él estaba diciendo. Si hubieran detenido, bueno, ¿y qué es lo que este hombre nos quiere decir? Si hubieran visto que rechazar eso, ¿a dónde los iba a llevar? Él los retaba a creer, los retaba a detenerse y mirar por las escrituras, mirar las señales del día. Los retaba a dejar sus viejas ideas y recibir la fe en la promesa. Pero parece como que no había nada ahí que pudiera responder a eso. Ahora, no eran todos, porque unos respondieron. Porque Dios siempre se justifica. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Encontramos aquí cómo él se dolió de ver la condición de esta gente, ver la condición espiritual de ellos, y a dónde llegaron después que tuvieron la oportunidad a la palabra. Porque se les dio la oportunidad de verlo, la oportunidad de oírlo, la oportunidad de recibirlo. Se les dio. Y entonces se dolió. Dios les había hablado por ministerios ordenados, tratando de despertarlos a la hora y a la verdad de la hora. Dios les envió testigos, como le envió los magos, que testificaron de la estrella celestial y la venida del gran rey prometido. Dios les testificó por Zacarías, que quedó mudo por la visitación del ángel. Dios les testificó por los pastores que oyeron el ángel que les identificó que el Mesías estaba en la tierra y que ellos sabían dónde encontrarlo. Como Rahab, ella no vio, pero ella creyó. Ella no vio, pero ella entendió qué es lo que Dios estaba haciendo. Ella entendió que Dios estaba repartiendo la herencia a los hijos y que todos los que se le oponían estaban bajo juicio. Vio Jericó endurecer sus puertas, endurecer su corazón. Ellos no querían que esa gente tuviera nada que ver con ese movimiento. Y ella entendió que Jericó estaba en línea de los malditos. Ella pidió misericordia. Ella captó el momento. Ella era espiritual en medio de todo. Captó el momento. Escondió a esos hombres en una situación entre vida y muerte para ella. Los escondió porque ellos tenían algo que decirle. Ella quería saber más. Y arriesgó su vida. Eso no se encuentra en todas partes. Ella vio algo. Entonces, mire todos estos testigos. Los pastores les hablaron del ángel que les identificó que el Mesías estaba en la tierra y que ellos sabían dónde encontrarlo. Les testificó por la Virgen y el testimonio de las Escrituras que pertenecían para Emmanuel. Les habló por Juan Bautista, un ministerio profético que tomó, que fue salido de las Escrituras para mostrarles quién era y qué hora escritural vivían. Les habló por el Hijo del Hombre, que les enseñó por la palabra qué es lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo presente. Y les habló de la visión, aún de las teofanías, la visión de la vida eterna y cómo poseer y demás. Muchas cosas les habló. Les enseñó muchas cosas. Digo, no vayan a ofender a estos pequeños. Ellos tienen un ángel que ven el rostro de mi Padre. Cuidado, los ofenden. Cuidado, los perturban. Porque ellos tienen su teofanía. ¿Ve? Y ellos están identificados con eso. Él les habló de esta manera. Para esta gente, este tipo de mensaje, este hombre radical, ellos no podían asimilarlo o identificarse en ello. Lo único que estaban interesados es en membresía religiosa, en una fe natural de iglesia, pero no una fe en ver las escrituras y cómo obtener las promesas por ello. No los pudo despertar. Y la gente, ¿verdad?, siendo celosa y religiosa, no se detuvieron a oírlo, ni tampoco a recibir el testimonio de Dios de su palabra en todas estas formas que Él les dio para testificarles. Y no fue fácil para nuestro Señor, porque después que trató de lidiar con ese tipo de gente y enseñarles por las Escrituras la fe de esa hora, continuaron en su sueño religioso. Vemos que llegaron a un lugar donde Él lamenta que la cosa tuvo que llegar ahí. Él lamenta que tuvo que llegar ahí. Se pone a llorar. Por ellos. Lamenta a dónde ellos llegaron. No sin haber tenido la oportunidad, porque Dios les dio la oportunidad. No sin que hubo una voz que les habló, porque la voz de Dios les habló de muchas formas. No sin testigos ni señales que estuvieron ahí, pero lo ignoraron. Los ignoraron. Era Dios enviándoles para hablarles. Y entonces lamenta que llegaron ahí después de dura lucha. Fíjense bien, después de dura lucha y pelear con esa dureza en sus corazones, Él ve que habían rechazado su oportunidad de la palabra y entonces Él lamenta. Les dice, si lo hubieran reconocido, si solo hubieras reconocido este tu día, lo que era para tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos y ya no lo podían ver. Ceguera es lo que viene después de rechazo. Ceguera y sordera sigue después que se desprecia el mensaje profético prometido. No hay más que hacer. Es como la trompeta del jubileo sonando. Si el esclavo dice, yo quiero seguir siendo esclavo, yo no quiero salir libre, estoy aquí bien con mi amo, entonces lo llevaban y lo marcaban en el oído. El diablo marca con sordera después de rechazar la trompeta. Después de que Dios toca la puerta del corazón y lidia con la gente. Y la gente sigue indiferente a ella. Entonces lo que sigue es ceguera y sordera. Y Él ve que ya habían entrado a ceguera y sordera. Y Él no se pone feliz, él lamenta por ellos. Él llora por ellos. Él se duele. Se duele de la dureza del corazón. Se duele de verlos, a dónde han llegado, pobre gente, dignos de lástima, ¿eh? dignos de lástima, pero no hay más que hacer. Ellos no podían ver, ¿eh?, lo que estaba pasando en el corazón de Dios y cómo Dios entró a pensar y sentir por ellos. No podían ver eso. Y entonces Él lamenta también porque saben a dónde van, van a juicio. Pero no pueden entrar ahí sin antes haber tenido todo este testimonio y todos estos maestros de la palabra que se les envió. Aún Jesús les dice en otra parte, dijo, ¿cuántas veces quise yo juntarte bajo mis alas, cubrirte? Te envié profetas, te envié hombres sabios. Toqué la puerta de tu corazón, te envié mensajeros y tú le diste oído sordo. No estaba interesado en oírlos. Mensajeros que tenían un mensaje de parte mía para ti? ¿Por qué no se detuvieron a analizar qué es lo que le estaban tratando de decir? No, pero ellos eran religiosos, iban a la iglesia y todo lo demás. Entonces, él llora. Si estos ministros ordenados que él les envió para hablarles a ellos la fe de la hora, ¿verdad? Por eso los envió, para hablarles a ellos la fe de la hora. Y llora porque ve a dónde van y cómo van a ser llevados. Después de sufrir juicio a todas las naciones, estarán afuera hasta que el tiempo de lidiar con los gentiles termine. Encontramos a nuestro Señor aquí ayer, lidiando con la gente, reprendiéndoles ayer por su falta de entendimiento espiritual de la hora que viven y de lo que Dios estaba haciendo. Y todo era tratar de sacudirlos de ese sueño y hacerlos detenerse y oírlo para ver lo que Él quería mostrarles. Pero no estaba en ellos detenerse ni considerar las Escrituras que Él estaba presentando para que vieran por ellas en lo que Dios estaba. Ellos no estaban interesados en lo que Dios estaba. Dios está en algo. Dios está en algo, Dios está en algo. Dios nos apuntó hacia dónde Él va. El mensajero nos apuntó hacia dónde este gran evangelio del Espíritu Santo están caminando. Hacia dónde Dios está moviéndose con su pueblo. Y cómo llevarlos de aquí a allí. Dios nos mostró cómo lo va a hacer. Y nos dio la clase de mensaje que va a producir el efecto que se necesita en esa hora en la gente. Digo, 7 truenos de Apocalipsis, que Él puede enseñarle ahí a cómo entrar ahí en esa fe de traslación en el tiempo de hablar la palabra. Esperen que esos 7 truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra. Será la palabra de Dios en la boca de Dios. Él habló estas cosas. Pero la gente, igual que en los 10 de Jesús, no era espiritual, no entendían su lenguaje. Ellos no se detuvieron a analizar. ¿Por qué este hombre nos dice estas cosas? ¿Por qué nos reta? ¿Por qué nos habla de esta manera? ¿Por qué él se pone en ese plano de indignado? Porque si se ponía en un plano de indignado. ¿Y qué pues? Y no había manera de despertarlos. Era como tratar de hacer vivir una semilla que no había sido germinada en vida, y no importa cuánta fertilizante, cuánta agua y cuánto usted le hacía hoyitos alrededor de la tierra para que recibiera oxígeno, era de más. Como la Biblia habla de árboles otoñales sin fruto, nubes sin agua. Sí. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos cuando hacían su religión como lo hacían. Y Él les trataba de decir que no tenían, que tenían que ver las Escrituras y por ellas la manera de Dios de hacerlo en ese tiempo y creerlo. Verlo a través de la predicación y creerlo y recibirlo. Pero ellos no se detuvieron a eso. Ahora eso fue Jesús ayer. Y eso realmente es Jesús en todas las edades. Siempre que viene en el ministerio de la hora, pues eso es Él, para presentar verdad para la edad. El reto es sacudir una gente fuera del enredo de la rutina religiosa y sus creencias erróneas y su confianza en estas cosas para su destino eterno. Como el profeta nos habla, cada vez que venía un mensajero, cada vez que venía un ministerio nuevo para la edad, declaraba guerra. La trompeta sonaba y declaraba guerra espiritual. Y declaraba guerra espiritual para sacudir la gente que podía ser sacudida de regreso a la palabra, de regreso a la verdad, de regreso a la fe original. Sacudirlos de su sueño religioso, de su, donde están, a despertarlos a la fe para la hora. Despertarlos. Todas las edades fue así. Entonces eso fue Jesús ayer. Veámoslo ahora entonces en Pablo, lidiando con una gente en su día, tratando de sacarlo del error en su manera de creer errada. Veámoslo en 2 Corintios 11. Vamos a ver a Pablo en su día. A ver si él también guardó los golpes. A ver si él también no les dijo cosas. A ver si él también no los sacudió de su ceguera espiritual. A ver si él también no les dijo que estaban seducidos y engañados. A ver si él también no les dijo que habían entrado de vida a muerte. A ver si él no les dijo eso a ellos. A ver si él les palmeó la espalda. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, 2 Corintios 11. Ahora, recuerde, hermano, es como cuando usted va al médico. El médico está entrenado. El médico está entrenado. Es como el otro día el hermano Marco me contaba que el médico le dijo, donde el médico le dijo que lo que tenía solo viéndolo. El médico está entrenado, ¿verdad? Él está entrenado para ver los síntomas. Él sabe si la enfermedad es para muerte o tiene cura. Y luego la cosa es, si él da la medicina, el paciente tiene que ser capaz de recibir de parte del médico su diagnóstico. Le dice, el problema tuyo es que estás mal de la cabeza. El problema tuyo es que naciste con dos pies izquierdos y hay que corregirlo. El problema tuyo es que las válvulas del corazón no te sirven. Si él se habla con el médico, sale de ahí enojado, no hay remedio. Pero si somete al médico y se somete a la medicina, entonces hay esperanza para él. Pero si es cabeza dura y va a hacer lo que le da la gana, el solito se pone la soga al cuello. Si él entra ahí y le pone oído sordo al médico, ¿verdad? El médico es entrenado. Antes que pueda haber un diagnóstico, tiene que haber un análisis. Antes que Pablo pudo hablar estas cosas, antes que Jesús habló estas cosas, él los analizó. Los analizó por una manera de analizarlos a través del rayo X de la palabra de la hora. Los analizó a través de la palabra prometida y vio que ellos estaban descalificados en todo lo que estaban haciendo. Y él se los dice. El gran ojo de águila ahí, mirando más allá. Mirando, como le dijo aquellos hombres, dijo, ustedes por fuera se presentan muy blancos, muy bonitos, pero por dentro hieden. Él los analizó. No, la cosa no era tratar de ponerle apodos y denigrarlos. No, le estaba diciendo su verdadera condición espiritual en que estaban. Ellos no lo entendían así. Él pensaba que este hombre tenía algo contra ellos. No, Dios, él no tenía algo contra ellos. Él tenía algo contra la condición espiritual en que se encontraban. Y entonces Pablo aquí hace lo mismo. Analiza y les dice en el versículo 2 del 11, 2 Corintios, les dice, pues porque yo celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya le está diciendo que están todos engañados, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y estaban viendo cómo estos hombres o estas personas habían abierto al espíritu de error, a otros ministerios, a otras voces, y ahora estaban siendo preñados con vida errada. Y él se los dice, él se los habla, les dice dónde están, Les dice en el peligro que ahora se encuentran. Les dice en la condición genuina donde ellos entraron y qué es lo que los llevó allí. Él tampoco se midió los golpes. Es que esto es asunto de vida y muerte. Esto no es asunto de venir a la iglesia y pasarlo bonito. Esto no es asunto de hablar cualquier cosa. Esto es asunto de tener la verdad o tener el error. Este es asunto entre tener la sana doctrina y tener error en tu manera de creer. No hay pájaro blanco o negro, o es blanco o es negro. No hay hombre borracho o ebrio, o es ebrio o es borracho. No hay término medio. Jesús dijo, o hacen el árbol bueno o hacen el árbol malo. Y el que no es por mí es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. Si usted no está de mi lado, usted está perdido. Entonces no hay término medio. No hay tener verdad a medias. Verdad a medias atrajo al hombre a muerte y le robó todo el privilegio de vivir en su presencia. ¿Ve? Error, un pequeño error, una palabra malinterpretada. Le robó todo lo que Dios le dio. Pero Pablo era celoso. Pero Jesús les dijo las cosas que les dijo. Todo viene de Edén. Todo viene de ahí. Cuando el hombre jugó con la palabra. Y pensó que podía ponerle su interpretación. Y pensó que podía quitarle esto y ponerle el otro. Y que todo estaría bien. Todos los mensajeros que vinieron le dieron duro a eso. ¿Pero qué hace la gente? Como yo no entiendo la diferencia. Simples. No se detienen. Jesús les dijo, escudriñen las escrituras. Cuando agarró a aquellos hombres que iban caminantes en Emaús, tomó las escrituras y les dijo todo que en ellas hablaban de él. Todas las escrituras son él revelado. Y usted no puede dejar una fuera porque usted entonces deja fuera la revelación completa de Cristo. Colóquela mal y tendrá un cuerpo deforme la mano donde está el pie donde está la mano. Tendrá Moisés predicando el mensaje de Noé, tendrá Noé predicando el mensaje de Elías. Usted no puede hacer eso. Entonces Pablo le dice aquí, los vio seducidos, siendo ingenuos como Eva. Demostró que fueron engañados por un ministerio contrario al ministerio ordenado para la hora. Les habló de estos predicando un evangelio diferente y ellos recibiéndolo. Que oyeron falsos apóstoles, hombres que quisieron usurpar una posición que Dios no les dio. Como lo hizo Lucifer en el cielo cuando engañó una tercera parte de los ángeles con el fin de usurpar una posición que Dios no les había dado. Así les habla. De esa manera les pone las cartas en la mesa porque la cosa es como el buen médico. Si usted está siendo invadido, si su cuerpo está invadido por algo, él tiene que darle medicina. La conciencia él no le permite. Y él les dice esto. El mismo espíritu que estaba en Jesús estaba en Pablo. Miren en 1 Corintios 14. ¿Cómo les habla aquí? Versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha venido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero el que ignora, ignore. Entonces le trata de decir que el espiritual, ¿verdad?, es el que puede reconocer estas cosas, y el espiritual es el que tiene el espíritu y ha sido enseñado por el espíritu. Él les trata de decir, ustedes dicen que son espirituales y ustedes dicen que han sido enseñados del espíritu. Te reconozcan que la palabra está en mí. Y eso reconocer no es decir a que nosotros estamos por Pablo. No, 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 no. No, 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 no. Es ser instruidos por él. Es recibir verdad a través de él. Porque un ministerio, lo único que puede ser un ministerio es abrir una entrada. ¿Y cómo abre una entrada? Revela la puerta. Como Apolos. La Biblia dice que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Sin embargo, él no tenía la puerta abierta, la puerta estaba cerrada. Él tenía la gente de esta edad cuando el Espíritu de Dios había cruzado de una edad a otra. Y él no sabía cómo entrar hasta que Pablo le mostró el camino. Aunque era poderoso en las Escrituras. Él estaba viviendo y tenía su gente viviendo fuera de las promesas de su día. Entonces encontramos esto. Entonces dice, si alguien se cree espiritual, que reconozca el espiritual, entonces fijémonos quién es el espiritual, es el que tiene el espíritu. Y es el que ha sido enseñado por el espíritu. Pues está escrito, serán tus hijos enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre aprendió de él viene a mí. Pablo aquí diciendo que el espiritual es el que puede reconocer la voz real y el ministerio real. Si alguno se cree espiritual, que es el que tiene el espíritu y ha sido enseñado por el espíritu, reconozca que yo hablo es palabra. Entonces, ¿a quién viene el espíritu? Viene a los hijos. Sí, Señor, el Espíritu Santo viene a los hijos. ¿Para qué? Para instruirlos en verdad. ¿Verdad? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, serán tus hijos enseñados. Ese es el espiritual. Ese es el que tiene el espíritu. Y lo vamos a probar aquí por la escritura. Tome las edades de la iglesia, como el mensaje, hermano Branham amartilla eso hasta que queda bien pegado el clavo. Son los hijos que reciben el espíritu. Son los hijos que son enseñados. Son los espirituales que son enseñados del Espíritu, tienen el Espíritu, por ello son espirituales. Pero Pablo dijo, y nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Entonces encontramos que el creyente es enseñado de Dios. Y vemos entonces, él trata de sacudir aquí la gente del error escritural y de todos los falsos conceptos que pudieran tener de la palabra, pues con la sana doctrina se obtiene vida y acceso a lo que Dios tiene para los hijos. Pero cuando se deja la sana doctrina, solo hay caos. Miren en 1 Corintios 2, ahí vamos a hablar de esto, lo que Pablo está haciendo referencia aquí cuando habla del espiritual. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, no hay manera de saber estas cosas. No hay manera de saberlas sin el Espíritu Santo. No hay manera. Usted no lo aprende por teología, no lo aprende por sabiduría, no lo aprende por habilidad intelectual, no lo aprende por lectura. Solo el Espíritu lo puede revelar. Se necesita la intervención del Espíritu de Dios. Y aquí lo dice. ¿Ve? A nosotros nos reveló estas cosas el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. Escudriñar estas cosas. Y revelarlas, escudriñarlas y revelar. Pablo las hablaba, el Espíritu Santo en el creyente escudriñaba esto, y las recibía. Y eso es lo que dice la Escritura. Es el problema, hermano, cuando un hombre piensa, Pablo dijo, el que piensa saber, no sabe nada. Si alguien quiere saber, hágase ignorante. Ser guiado de Dios. ser enseñados, serán tus hijos enseñados. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Sí, el hombre sabe como hombre, pero Dios sabe como Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Nadie las conoció. No hay hombre alguno. Mentira. Ningún hombre sabe esto. Este es un libro sellado, esta revelación está sellada, la visión de Dios está sellada sin el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, serán tus hijos enseñados por Dios. Ellos, el Espíritu les enseña a ellos. Por eso ellos oyen, oyendo oyen y viendo ven. Porque el Espíritu Santo obrando en ellos porque son hijos. Esa es la señal que son hijos. El que es de Dios, la voz de Dios entiende. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo por mi nombre y ellas me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Esa manera de conocer. Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Entonces, sigamos leyendo aquí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, solo el Espíritu, cuando lo recibimos, ¿ya? Porque el Espíritu viene, dice Pablo, cuantos sois hijos, el Espíritu viene a vosotros. Entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, usted se fija, el hablar de esta persona no es el hablar según el mundo. Aún Jesús dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cómo la gente habla cualquier cosa? Pero el creyente no habla cualquier cosa. La voz de él es la voz del Espíritu. Él ha sido enseñado de Dios. Él sabe dónde está parado. El Espíritu en él escudriñó las cosas de Dios y las aprendió porque el Espíritu se las reveló. La unción dijo, te enseña todas las cosas. Sigamos leyendo. Hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, el que no tiene el Espíritu. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que tiene el Espíritu, el que ha sido enseñado de Dios, el que Espíritu que escudriña en él todas las cosas. Es el espiritual. Pero Pablo dijo, si alguien se cree espiritual, si alguien piensa que ha sido enseñado de Dios, si alguien cree que tiene el Espíritu, que reconozca que lo que yo digo es así, dice el Señor. ¿No argumente con esto? Dice, pero el que quiere ignorar, que ignore. Entonces, ese es el espiritual, ¿verdad? Dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? Porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, solo el Espíritu puede enseñar al creyente, ¿verdad? Estas cosas. Y el Espíritu solo viene a los hijos, son los elegidos. Son simiente que estaba en él y ahora han sido manifiestos, que son parte de la palabra. Solo el Espíritu puede enseñar esto. Solo el Espíritu sabe estas cosas. Ningún hombre lo sabe. Teólogos, entendido en letras, inteligente y demás, no hay manera de saberlo sin que el Espíritu lo revele. Y Él lo revela a los hijos. Serán tus hijos enseñados. Y luego dice que el Espíritu es el que enseña. Y nosotros siendo enseñados tenemos un lenguaje peculiar. Hablamos con palabras que el Espíritu enseña. Véalos cómo hablan. Y sabrá si son espirituales y si el Espíritu les ha enseñado, o no. Y el espiritual, él oye, él reconoce, él sabe estas cosas. ¿Me entienden? Esto es lo que está hablando el espiritual, Pablo. Y entonces encontramos, rápidamente se alineó Timoteo, rápidamente se alinearon los apóstoles. Sí, rápidamente. Mire cómo Priscila y Aquila agarraron a Apolos y lo alinearon con la hora y la promesa. Rápidamente se alineó. De tal manera que él, Pablo dijo, yo siembro y Apolos riega. ¿Y cómo se riega? Diciendo lo mismo que dijo el apóstol. La misma lluvia, la misma agua. Regando la fe, volviendo a traer lo que el mensajero dijo, diciendo las palabras de Pablo, la enseñanza de Pablo, y hacía fructificar el fruto que estaba sembrado. El espiritual. Entonces encontramos, ¿verdad? Pablo dijo, hablamos con palabras que enseña el espíritu. Entonces, miren las cosas que hablan y se darán cuenta y son espirituales, si el espíritu les ha enseñado o no. Ese es el espiritual, el que ha sido enseñado por el espíritu. Pero natural, el hombre que no ha sido enseñado por el espíritu, es incapaz de entender las cosas que son de Dios, ni puede juzgar nada, no tiene discernimiento. Solo el espiritual, el que es hijo, el que es enseñado de Dios, tiene discernimiento. Miren en Juan 8, aquí encontramos a nuestro Señor diciendo lo mismo en su día. Y versículo 28, dijo, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, y el Padre, el Espíritu que estaba en él. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo sabía las cosas que sabía? ¿Cómo podía ir a la Escritura y solo leer la mitad y el resto dejarlo? ¿Cómo pudo encontrar su tipo en Jonás, su tipo en Salomón? ¿Cómo pudo encontrar y decir, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre? Porque fue enseñado. Fue enseñado. Yo hago lo que le agrada, y para agradarlo tuvo que hacer la voluntad de Dios para esa hora. Se vio en la Escritura. Entonces encontramos eso. Lo vemos esto en nuestro Señor. Él era enseñado del Padre. Y cuando hablaba, solo hablaba con esas palabras que el Padre le enseñó. Y luego sabía cómo obrar y cómo agradarlo, pues siendo instruido correctamente podía hacerlo así. Y eso es lo que Pablo aquí dice en Corintios 14, donde leímos, si alguien es espiritual, sabe y reconoce el ministerio y la voz del Espíritu, reconoce y oye la voz de Dios en el día hablando. El celo de Pablo tratando de corregir la iglesia en verdad de ese día. Es el mismo espíritu que estaba en Cristo tratando de hacer como Él hizo en su día, como lo hemos leído aquí, como Él les dio, les dijo. ¿Eh? ¿Cómo ellos no podían distinguir estas cosas? Siendo religiosos, siendo miembros de iglesia, ¿cómo les pasó por alto las señales de su día? ¿Cómo les pasó por alto la enseñanza del Espíritu en ese día? ¿Cómo no asimilaron, cómo no se identificaron a donde Dios estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El celo de Pablo. En Hebreos, a los hebreos les dice en Hebreos 5 que eran niños y que no podían ser instruidos en cosas más profundas. Él no se midió los golpes. No se midió los golpes. Él vio su condición, los analizó, analizó su membresía religiosa, analizó que habían desperdiciado su tiempo. Le dijo, ustedes debiendo ser ya maestros, son ignorantes. Él no jugó con ellos. Hermano, él era responsable ante Dios por la verdad. Él era responsable ante Dios. Para no medirse los golpes, era responsable ante Dios por la salud espiritual de ellos. Él era responsable ante Dios si miraba algo errado, decirlo en amor, en verdad, en corrección. Jesús hizo lo mismo. Siempre se trata de corregir la fe. Tratando de traerlos a la fe genuina. La gente dice, oh, yo creo, el católico cree, pero mire cómo cree él. El bautista cree, pero mire cómo cree él. Los presidentes creen, pero mire cómo creen. Las naciones son creyentes, pero mire cómo creen. ¿Qué distinguió a Jesús y los elegidos de ese día, la fe de ellos, del resto de la fe de Israel? ¿Qué distinguió en los días de Pablo aquel remanente pequeño que Dios guardó en ese día del resto que salió? y la fe que ellos tenían era diferente a la fe de estos. La fe de los padres. La fe que una vez fue dada, no dos veces, porque solo hay una fe. Y se corrige para esa fe. Dice Pablo en otra parte, instrúyelos a ellos que sean sanos en la fe. En lo que creen, en cómo miran las escrituras. Sanos en la fe. Yo no tengo un vientre como Eva, que abrió su mente para cualquier otro pensamiento, siendo desleal. En Hebreos entonces les dice que, debiendo ser maestros, eran niños, habían malgastado su tiempo, debiendo más bien, ¿verdad?, ser maestros, tenían que volver a ser enseñados en verdad, en la palabra de justicia. Vemos aquí un Pablo frustrado con este tipo de creyentes que no podían discernir la diferencia entre lo correcto y lo errado. Vemos por esto la lucha del ministerio durante las edades. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia y aún en el Antiguo Testamento, y podemos salir aquí toda la noche, como aún Elías se queja de la dureza de Israel. Moisés, frustrado con 2 millones que no oyeron el mensaje profético de él, no les importó, y vemos dónde terminaron. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, no terminar. Pero la queja es la misma. La queja es la misma. El mismo Jesús reprendiendo a la gente de su día. El mismo Pablo haciendo lo mismo. Por la misma cosa. Piensen en estas cosas. Vea el diagnóstico, analícelo. Jesús lo diagnosticó correcto, Él lo vio. Vio su condición, incapaz de ver lo que Dios estaba haciendo. Su condición espiritual era lamentable, aun cuando eran celosos de ir a la iglesia y todo lo que hacían, leían la Biblia y lo demás. Pero miren cómo estaban, Él lo vio. ¿Y pudo sacarlos de ahí? No, no los sacó de ahí. Piensa en estas cosas, pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, te pedimos que tomes este mensaje, Padre, tu palabra que ha salido. Señor, no podrá regresar vacías. Te pedimos bendigas a los presentes. Nos ayude, Señor, siempre a examinarnos. Como Pablo dijo ahí en una escritura, examinémonos si estamos en la fe. Examinémonos si estamos en la fe. Solo hay una fe, la fe original. La fe que una vez fue dada. Señor, la fe sin credo, sin dogmas, sin preceptos, sin introducción de ideas humanas. La fe pura en su palabra. ¿Y dónde se recibe y dónde está? Como Dios prometió en este día revelar esto para que la gente pueda ver cuál es esta fe, ¿verdad? Y qué es lo que esta fe puede hacer. Gracias, Padre. Despídenos en paz. Ayúdanos en esta noche a ser sensibles, Señor, al diagnóstico del Espíritu y su reprensión cuando viene. Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, no seamos como Israel, que cuando Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con este Cristo? La palabra ungida. Ellos dijeron, no queremos que Él reine sobre nosotros. Padre, ayúdanos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. El Espíritu nunca va a dejar su palabra. No, el Espíritu Santo no va a cambiar su manera. Él no va a cambiar su naturaleza. Véalo ayer, véalo hoy. Véalo por toda la Biblia. Tome cualquier ministerio que usted quiera en la Biblia y va a ver que lo mismo hace. Miren, Micaías ahí siendo tan contrario a esos 400 profetas. Mire a Acab quejándose de Micaías porque lo reprendía en todo. Pero porque lo reprendía. No es porque lo odiaba, es porque él estaba en error. Él no entendía eso, él no entendía la manera de Dios. Como Dios le dijo a un profeta, le dijo, te voy a enviar delante de un pueblo duro de servicio. Tú vas a predicarles a ellos, pero ellos no te van a oír. Ahí está, creo que fue Jeremías o Ezequiel, no me acuerdo cuál de ellos les dijo eso. Y hermano, gente muy religiosa, hermano, gente que usted los compra, si los ve, los compra. Pero espirituales no tienen nada. Y vimos cuál es el espiritual, es aquel que ha sido enseñado de Dios. Y el que habla conforme a las palabras que Dios le dio, es el espiritual. Y el espiritual, ¿qué es lo que hace Pablo? Dijo, reconoce la palabra. Reconoce el mensaje de la hora, lo recibe, sabe dónde está, lo hace parte suya. Porque serán tus hijos enseñados de Dios. Pablo dijo, por cuanto sois hijos, ve, el Espíritu en vosotros clama, Abba Padre, por cuanto sois hijos. No es que el Espíritu vino para ser los hijos, ellos ya eran hijos. El Espíritu los buscó, dice el mensajero, ¿qué hace? Lo mismo que hace en Jesús. Lo encontró caminando a las aguas en obediencia y cuando lo encontró, tomó su lugar de morada. Y lo mismo hace en todo verdadero hijo. Todo verdadero hijo lo viene y lo busca para vivificarlo a la palabra, para despertarlo, para enseñarle, para instruirlo. Pablo dijo, ese es el espiritual. Piensa esto. Cantemos un cántico. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación en la cruz. Un cántico viejo.
Yo le amo. Yo le amo porque a mí me amó,
aleluya,
y me compró mi
la mano a su hermano y pueden ir saliendo. Dios le bendiga.
Yo le amo.